La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Cuidado con el programa de hoy. Bueno, vamos a cerrar algunas puertas como el año Bruckner, el año Puccini, el año Chopin, aunque mañana tendremos una extensión, pero empezamos fuerte. Empezaremos hoy con Mozart y una obra que se titula, o que, bueno, realmente siempre se ha traducido aquí en España como Una broma musical, y que curiosamente fue la primera obra que terminó justo después de morir su padre, en 1787, Leopold Mozart. El primer movimiento de los cuatro que tiene lo había escrito 2 años antes, entonces no sabemos si fue simplemente un encargo, si, bueno, pues se puso a trabajar porque lo tenía a medias o qué. El caso es que la obra más bien debería llamarse Una diversión musical, es su Kegel 522, le quedaban 4 años de vida. ¿Y qué ocurre? Pues que parece que hace mofa de compositores malos que no saben escribir la clave adecuada, porque pone a veces a los violines a tocar en una clave y a las trompas en otra, y sobre todo también parece que quiso hacer broma, mofa o escarnio incluso de las malas orquestas que querían lucirse y hacían auténticos estropicios. Eso es lo que ocurre al final, en el último movimiento, un rondó rápido. Lo que ocurre es que, pues, 2 siglos después, Debussy o Stravinsky empezaron a experimentar con este tipo de cosas, porque hay politonalidad y muchas otras variantes musicales francamente complicadas. Nosotros, que somos más sencillotes, nos quedamos con esa broma y nos vamos a divertir, sobre todo con ese final tan explosivo en el que parece que los instrumentos literalmente se vienen abajo. Thank you. Bueno, así acaba esta delicia de Mozart, una más, y aquí ya era bastante mayor, no estaba tonteando, o sea que una de dos, quería hacer esa mofa o simplemente era para divertirnos, aunque ya digo que luego sirvió un poco de inspiración a compositores del siglo XX, casi nada. Ein musikalisches Spaß se llama en alemán, o sea, algo así como eso, una diversión musical. Esta página con la que hemos empezado nuestras inocentadas. Y vamos a seguir con una versión de 3 minutos de la Oda a la Alegría de Beethoven. Diréis, no puede ser. Dura 20 o 20 y tantos minutos el último movimiento de la novena sinfonía. Pues sí, sí, señoras y señores. Como hemos celebrado el bicentenario del estreno de la pieza y nos faltaba este último movimiento, es muy largo, nos quitaría medio programa aquí de la Batuta Mágica de Onda Madrid, pues he decidido utilizar esta pieza, que no es ninguna broma. Es que en realidad un musicólogo llamado Norman Bates, por cierto, como el de la famosa película de Hitchcock, Psicosis, Norman Bates, sí, sí, pues se llama igual, pues hizo una especie de arreglo, reducción a solo 3 minutos de la parte más mollar del movimiento, del finale con la Oda a la Alegría de Schiller que puso Beethoven. Y los intérpretes son de primerísima fila, El bajo James Morris, el coro Westminster, la orquesta de Filadelfia, y dirige Ricardo Muti. A ver qué os parece. además, si fuera poco el estar jibarizado este movimiento, Ricardo Muti lo lleva a toda máquina, Bueno, una versión rapidísima en esta reducción que hizo Norman Bates de la Oda a la Alegría, del último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Bueno, y ahora vamos ya con cosas bastante más serias. Y vamos a acabar, entre comillas, el año Chopin, que hemos celebrado aquí en La Batuta Mágica con motivo de los 175 años de la muerte del compositor polaco. Mañana, os aviso, vamos a tener un programa inspirado en Chopin, obras basadas en Chopin, o bien que citan obras del músico polaco, o bien obras inspiradas en su estilo. Yo creo que os va a gustar bastante porque vais a encontrar alguna sorpresa interesante. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar con una de las obras más populares de Chopin, con la balada número 1 en sol menor, la opus 23, una pieza que se cree que empezó a componer en 1831 cuando estaba en Viena, pero la acabó realmente en 1835 y se la dedicó al embajador de la Casa de Hannover en Francia, que era el barón von Stockhausen. Bueno, era una de las piezas que más le gustaron a Schumann cuando conoció a Chopin un año más tarde. Y decir que comienza ya con una especie de acorde disonante que queda ahí en suspenso, majestuoso, y después nos presenta dos temas que va alternando hasta una coda realmente con fuoco. apasionadísima versión del que fuera ganador del concurso Chopin en su momento, el polaco Adam Jarasiewicz, de esta balada número uno.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Vamos a seguir aquí la batuta mágica, cerrando también la ópera El Julio César de Händel, también que cumplía años de su estreno. Y vamos con la última gran aria, porque la ópera sigue un poco más, porque no sabía cómo acabar Händel. Pero el último gran momentazo es este aria de Cleopatra, bastante famosa para las grandes sopranos, que dice «La tempesta y el leño infranto». Cuando el navío movido por las tempestades llega al fin a buen puerto, ya no hay más que desear, porque ha vuelto a ver a Julio César, al que creía asesinado, y sin embargo se ha salvado, se abrazan y serán felices.
Oh,
como mola Händel, ¿eh? Qué marcha de las cuerdas ahí. Tiri tirin, tinti, tiri tirin, tinti, tiki, 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 tiki. Bueno, que me pongo a tope. Hace 3 siglos que se estrenó esta maravilla de ópera, Julio César en Egipto, de Georg Friedrich Händel, y en este tercer acto, el aria de Cleopatra, feliz porque ha reencontrado a César, entra en la ciudad de Alejandría y César proclama a Cleopatra como reina de Egipto. Eso sí, porque antes Sesto ha encontrado a Ptolomeo en su palacio cortejando a su madre Cornelia y lo ha matado. Pero bueno, eso no lo vamos a sacar porque la violencia no nos gusta aquí, la batuta mágica. Así que con la felicidad del amor y de la llegada de otra vez de la paz a Egipto acaba la ópera de Händel. Y ahora seguimos con otra que se estrenó hace 250 años y que venimos escuchando también a trocicos, el Orfeo y Eurídice de Cristo Willibald Gluck, pero la versión francesa, que se estrenó en París en 1774. Estábamos en el segundo acto, habíamos escuchado el momentazo en el que entra en los infiernos, y escuchamos la danza de las furias. Pues en la segunda escena él sigue avanzando ahí en los infiernos y llega a los Campos Elíseos, eso que tanto se habla en París, pero que están en el infierno. Y entonces, pues allí ve a los espíritus bienaventurados que se han olvidado del mundo terrenal y disfrutan de una tranquila felicidad. Y es esta famosísima música. La misma orquesta que la pieza de antes, Les Musiciens du Louvre, o sea, los músicos del Louvre, dirigidos por Marc Minkowski, con instrumentos antiguos, tocaba esta preciosidad que es el ballet de los espíritus bienaventurados en el segundo acto de Orfeo Eurídice de Gluck. Y ahora seguimos aquí en la batuta mágica con más cosas, como por ejemplo con la última escena también cantada de El tambor de Granaderos, la zarzuela de don Ruperto Chapí. Porque os recuerdo que el protagonista Gaspar no quiere jurar bandera para el afrancesado José Bonaparte, y entonces pues se ha ido a un convento, y ahora también cuando le van a pillar se escapa del convento. ¿Qué ocurre? Pues claro, el coronel sale detrás de él y él, acompañado de su amigo Roque, llegan a casa de su amada Luz, que vive en casa del tutor don Pedro. Cuando Luz ve a Gaspar, al que creía muerto, se desmaya. Don Pedro ni se entera porque es muy miope. Y el momentazo que sigue es este.
¿Qué la pasa, Jesucristo, que se pone luz así?
Es el susto de haber visto a tan santo padre aquí.
Por mi padre San Antonio, que la causa de ese ataque es que alberga algún demonio y es preciso que lo saque.
Un demonio, cielo santo, no he debido imaginar cuando se ha negado tanto mis consejos a escuchar.
¿Qué es lo que se te ha ocurrido? Ten prudencia, vive Dios, porque aquí al menor descuido nos ensartan a los dos.
¡Póngase de hinojos!
¡Ay, nos compromete!
Yo en un periquete le expulso a Satán.
¿Periquete ha dicho?
Ponte tú delante, dentro de un instante los diablos se van. Que Dios nos asista, contesten a dúo.
Decimos a dúo.
Para siempre.
Amén.
Siempre tan hermosa, mi luz hechicera.
Se acepta, Dios quiera, sacarnos con bien.
Lumina de Teris, hijos hombres maris, en donde asustaris, estando eco aquí.
Cuando disparate descubre el engaño,
latín más extraño yo nunca le oí.
¿Qué es esto, silencio? Por Dios disimula, Satanis estula, et fugit pues, recebe y te salves, et con viento fresco, vete Satanis con golinferno sesco.
Gaspar, ven, ven, vida, con tu boca, no te creí yo, ven, por siempre, jamás.
Yo vengo a decirte que el peligro, pronto que estoy libre, pronto mis pasos serás.
Ha salido el diablo,
no señor, recemos,
a ver si podemos hoy con Belcebo.
No te vas a nada, no, no, bien.
Hermano, ¿qué es eso?
Que ya se marchó.
¡Qué ruido tan raro!
Don Pedro te ha oído.
¿Por dónde ha salido?
No lo he visto bien.
¡Dominos lo visto! ¡Contesten a dúo!
Espíritu tuo, per semper, amén. Per semper, per semper, per semper, amén. Amén, amén.
Pues como digo, este es el último número cantado del Tambor de Granaderos de Chapí, con esa melodía tan típica que aparece en el maravilloso preludio. Os recuerdo además aquí, por si no recordabais, que el papel de Gaspar está cantado por una voz femenina, por una mezzosoprano, y por eso ahí había ese diálogo entre las dos voces femeninas, pero en realidad es la pareja, ¿no? Que finalmente va a comer perdices, porque cuando el coronel viene a arrestarle, llega un soldado a caballo e informa de que José Bonaparte ha sido destituido, Fernando VII le sustituye y el padre de Gaspar ha sido nombrado corregidor de Madrid, con lo cual encima salva no solo el amor, sino también la pasta. Así que comen perdices en el Tambor de Granaderos, Luz y Gaspar.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
El Festival de las Estrellas presenta Eternamente Pablo.
Yo volveré.
Concierto homenaje a Pablo Milanés, el 12 de febrero en el Wizzing Center de Madrid, con la participación de Víctor Manuel, Estrella Morente, Andrés Suárez, José Mercé, Miguel Ríos, Sara Malikian y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en WeGo, El Corte Inglés y Wizzing Center. No te lo pierdas.
Y vamos a continuar ahora con una pieza de Giacomo Puccini, que murió hace un siglo. Y una pieza muy particular que quizá muchas y muchos de vosotros no conoceréis. Es un numerito de cuarteto de cuerda titulado Crisantemos, que lo escribió con motivo de la muerte a los 44 años del rey Amadeo I de España. Ya sabéis que era hijo también de Víctor Manuel II, el rey italiano, y que murió en 1890 de una enfermedad de pulmón. Bueno, pues le causó tal impresión que Puccini decidió escribir esta pieza realmente preciosa, que por cierto después utilizaría también en su ópera Manon Lescaut. Muchas y muchos supongo que nunca habréis escuchado esta pieza, sobre todo en esta versión original para cuarteto de cuerda. Crisantemos.
Thank you.
preciosos estos crisantemos que dedicó Amadeo de Saboya, o Amadeo I de España, cuando murió, el bueno de Giacomo Puccini, esta pieza para cuarteto de cuerda en do menor. Y vamos a acabar en re menor con la última sinfonía de Anton Bruckner. Se acaba el año Bruckner, a muchas y muchos os habrá gustado, os habrá encantado, a otros no tanto. Bueno, espero que sí que hayáis conocido un poco más a este grandioso compositor, que es cierto cuyas sinfonías son tan largas que a veces parecen inagotables, ¿no? Bueno, pues resulta que la novena sinfonía, dice algún musicólogo, que le ocupó los últimos 9 años de su vida. Bueno, que se puso a empezarla nada más acabar la octava. Y el caso es que acabó los 3 primeros movimientos cuando aún le quedaban 3 años de vida, en 1893. Pues bien, aunque dejó esbozos del último movimiento, no lo llegó a acabar nunca. No se sabe por qué. Quizás la enfermedad, quizás esa romántica idea de que no podía completar 9 sinfonías como el gran Beethoven. Bueno, nunca lo sabremos. El caso es que la obra se la dedicó al buen Dios, ya sabéis que era muy religioso, y que tiene los movimientos típicos, un gran comienzo en allegro, un scherzo muy típico, y la última obra que acabó realmente él de puño y letra fue un adagio majestuoso, realmente espectacular, en el que además cita temas de obras anteriores como una de sus misas, o el adagio de la octava sinfonía, o el comienzo de la séptima. Por lo tanto, qué mejor testimonio para terminar. Además, suena ya como muy adelantado, con unas técnicas que parecen augurar al mismísimo Mahler más progresista, o a otros compositores que vendrían después, como incluso Schoenberg. Bueno, me callaré y dejaré que suene el maravilloso adagio de la novena de Bruckner, en la versión de Eugen Jogun con la Staatskapelle de Dresde. Hasta otra batuta mágica.